Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone. Es un gusto recibirlos.
Es un gusto saludarlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Socorro.
Colombia insta a Haití a brindar garantías a los presos por el asesinato de Jovenel Moïse.
Dolor en Líbano.
Se cumplió un año de la gran explosión del puerto de Beirut.
Debate en Chile.
La Corporación de Consumidores y Usuarios alertó sobre cortes de energía a clientes por deuda.
Acoso sexual.
En Nueva York, manifestantes pidieron la renuncia del gobernador Andrew Cuomo.
Aflicción.
Más de 600 personas murieron en Nigeria por una ola de cólera.
Protocolo en Argentina.
El cantante Chano se recupera tras ser baleado mientras el país debate sobre la salud mental. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Acusados.
El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, dijo que los exmilitares detenidos en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse necesitan asistencia jurídica.
Se trata de un grupo de 18 militares retirados de las Fuerzas Armadas colombianas, cuyos derechos fundamentales les están siendo desconocidos, según Camargo.
El pronunciamiento llega tras el informe presentado por una misión de la Defensoría que viajó a Puerto Príncipe.
De acuerdo con el reporte, los 18 colombianos fueron interrogados por la policía haitiana y por agentes del FBI estadounidense sin el apoyo de un abogado.
En Órbita consultó a David Flores, analista político colombiano y abogado defensor especializado en derechos humanos.
Para el entrevistado, los connacionales detenidos están en condiciones que no se compadecen con los estándares internacionales de detención.
Entendemos que se encuentran en condiciones de hacinamiento, en condiciones no se le permite visitas de familiares, bueno, condiciones que, insisto, no corresponden a los estándares internacionales y a los derechos humanos de toda persona que se encuentra en situación de detención.
A criterio de Flores, se trata de profesionales de las armas vinculados a una trama que involucra a mercenarios y sectores poderosos de tres países.
Se sabe además que dos personas claramente sabían el objetivo de asesinar al presidente de la República de Haití. Se sabe además que esas dos personas fueron quienes reclutaron a buena parte de los demás exmilitares. Se sabe también que fueron contratados por una empresa coordinada por un venezolano y un cubano en Miami, que esos empresarios tienen relación muy fluida con el Centro Democrático, con el partido del presidente Iván Duque, con el propio Iván Duque y con el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y se sabe también, por una investigación muy exhaustiva que hizo un medio de comunicación en Colombia, que el primer ministro de ese entonces, haitiano, conocía claramente el plan de matar al presidente de Haití. Entonces estamos ante un caso muy grave que involucra mercenarios, que involucra sectores políticos y económicos poderosos de tres países, que merece, por supuesto, pues toda la atención y todo el esclarecimiento pronto.
Ante la situación, el defensor del pueblo solicitó a la OEA que sirva de garante e intervenga para asegurar la protección de los colombianos.
Flores destacó la gestión, pero lamentó la falta de acción para atender las violaciones del gobierno a los derechos humanos en las protestas del paro nacional.
Se le reclama al Ombudsman, al defensor del pueblo en Colombia, que ha sido muy prolijo a la hora de defender los derechos humanos de estos exmilitares, pero no se pronuncia con la misma contundencia, claridad y periodicidad sobre las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia, ¿no? Recordemos que acabamos de salir de un paro nacional donde la policía asesinó a un número importante de civiles. Algunas organizaciones hablan de 80 asesinatos, más de 80 asesinatos, para ser exactos, 89 asesinatos en el marco del paro nacional, y la acción de la Defensoría del Pueblo fue casi nula. Entonces, digamos, en Colombia hay una discusión muy fuerte porque, al parecer, pues hay un interés particular del presidente Duque por lo que sucede con estos colombianos en Haití. Vale la pena decir que no estamos en contra de eso. Lo que sí estamos en contra es que esta actuación no sea equilibrada.
En paralelo a esta situación, prosiguen las investigaciones por el crimen del expresidente haitiano.
El fiscal local, Claude Bedford, emitió órdenes de arresto contra varios políticos y religiosos, entre ellos el líder del partido gobernante, Ted Kale, y el ex primer ministro, Paul Denis.
Sin castigo en Líbano.
Se cumplió un año de la gran explosión del puerto de Beirut.
Bancos, comercios y oficinas gubernamentales cerraron durante la jornada de luto nacional y contó con diversas movilizaciones pidiendo justicia.
El 4 de agosto de 2020 ocurrió en la capital de Líbano la quizá mayor explosión no nuclear en la historia.
El primer ministro Hassan Diab aseguró que hasta no hallar a los culpables no habrá verdadera justicia.
El jerarca dimitió días después de la tragedia, aunque continúa en funciones por la falta de acuerdo para nombrar al nuevo gobierno.
Para el ministro, la explosión reveló en parte la corrupción que afecta al Líbano.
En tanto, la ONU urgió a una investigación imparcial y transparente de los hechos e instó a las autoridades a garantizar el derecho de las víctimas a una indemnización.
El presidente francés Emmanuel Macron confirmó la donación de más de 100 millones de euros y 500.000 dosis anti-COVID-19 al país árabe.
El mandatario europeo criticó la incapacidad de los líderes políticos libaneses para dejar a un lado sus intereses personales.
Un año atrás, la detonación de cientos de toneladas de nitrato de amonio debido a un incendio destruyó el puerto de Beirut, el más importante del Líbano.
El saldo fue de 214 muertes, más de 6.000 heridos, un impacto directo a la vida de 30.000 ciudadanos y pérdidas millonarias en un país en crisis.
La nación atraviesa un bloqueo político sumado a una debacle económica jamás vista desde la Guerra Civil entre 1975 y 1990.
En el último año y medio se desplomó la libra libanesa, la desocupación y cortes masivos de electricidad, a lo que se sumó la pandemia.
Por una solución.
La Corporación de Consumidores y Usuarios de Chile, CONADECUS, alertó sobre el posible corte de energía eléctrica por deuda a más de 720.000 personas a partir de enero.
En diciembre termina el plazo estipulado por la Ley 21.249, que dispuso la exoneración de cancelación de servicios básicos durante la pandemia.
Es por eso que junto a un grupo de alcaldes y con apoyo del Frente Amplio y el Partido Comunista, lanzaron la campaña Chile sin cortes.
En junio habían solicitado al presidente Sebastián Piñera enviar una iniciativa de ley al Congreso para atender la situación.
El abogado de CONADECUS, Antonio Olivares, explicó a En Órbita detalles de la solicitud.
Lo que hemos solicitado nosotros es primero que ya que exista un mecanismo de estabilización de los precios de la energía. Esto porque se estima que el próximo año, es decir, en 2022, va a subir sí o sí el valor de la energía de los clientes regulados, que son los consumidores finalmente. Entonces que exista primero ahí una propuesta para que el alza no sea tan drástica, que se estima entre un 15 y un 20%. Y lo otro es que el subsidio que conversábamos recién, ¿no?, de este 60% más vulnerable, pasa a ser algo permanente, ¿no?, que sea exclusivo por este periodo de la ley o por el periodo de pandemia, sino que se extienda, ¿no?, en el tiempo para este grupo más vulnerable. Y por último, una metodología de pago de esta deuda que se ha generado. Si bien la ley ya la contempla en parte, creemos que tiene que también existir un aporte estatal y una metodología un poco más desarrollada y pensada para poder enfrentar las deudas, la morosidad que se ha generado en esta familia.
Olivares se refirió a la respuesta del Ejecutivo, de los precandidatos a la elección presidencial de noviembre y de los partidos que apoyan la propuesta.
Pronunciamiento del Ejecutivo no hemos tenido de momento. La campaña lleva ya, no sé, será cerca de un mes y no ha habido pronunciamiento desde ahí. Y por parte de los candidatos que yo recuerde o me puedo acordar, no, tampoco hemos visto algún pronunciamiento de estos, bueno, sí, es verdad, precandidatos presidenciales. Del Partido Comunista y del Frente Amplio principalmente. Ambos conglomerados que se reúnen, la lista que se denomina aquí Apruebo Dignidad, ellos están trabajando en conjunto, ¿no?, con sus candidaturas, han sido quienes se han sumado a esta iniciativa, ya sea en calidad de alcaldes o también los diputados, apoyando esta situación.
Los 720.840 clientes morosos equivalen al 10,4% del total de usuarios de todo el país.
La deuda total suma 320 millones de dólares a razón de un promedio de $444 por cliente.
64% de la deuda se contrajo después del inicio de la pandemia, según datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible.
El entrevistado señaló qué sucederá después de diciembre si no se llega a una solución previa.
Simplemente se va acumulando el gasto, se va acumulando lo que ellos van debiendo. Cuando se acabe la vigencia, supongamos que el 31 de diciembre de este año, lo que deben es más que 3 meses, simplemente se podrá acumular, cortar el servicio eléctrico, a menos que se realice un convenio de pago de esta deuda, o a menos que lo que se deba sea menor a 3 meses de electricidad. Pero si no es así, va a ocurrir esos cortes, y además ya se sabe que como las compañías eléctricas, que principalmente son dos, están recolectando como cuadrillas, diríamos, de personas para poder hacer estas mediciones y también estos cortes de forma masiva.
La campaña apunta a todos los servicios básicos, pero la Corporación de Consumidores no obtuvo datos de la cantidad de morosos de agua potable o gas.
Contra las cuerdas.
En Nueva York, manifestantes pidieron la renuncia del gobernador Andrew Cuomo.
El reclamo se suma al del presidente estadounidense Joe Biden, quien consideró que el político de su partido demócrata debería dimitir.
El martes 3 de agosto, la Fiscalía de Nueva York confirmó las acusaciones de acoso sexual contra el gobernador.
La investigación judicial arrojó que Cuomo realizó estas acciones a trabajadoras de su administración entre 2013 y 2020.
El gobernador pidió disculpas a aquellas personas que pudieron haberse sentido dañadas, dijo, pero negó las acusaciones y descartó renunciar.
La Fiscalía de Nueva York indicó que en los últimos años se creó una cultura del miedo y de intimidación dentro de la administración del Estado.
En 5 meses de investigación se entrevistaron a 179 personas y se obtuvieron 74.000 pruebas entre documentos, correos, mensajes y fotos.
Si Cuomo persiste en no dimitir, podría ser sometido a juicio político.
Corresponde a la Asamblea Estatal de Nueva York, de mayoría demócrata, iniciar el proceso y se necesitan 76 votos de 150 legisladores.
Emergencia.
En Nigeria, más de 600 personas murieron por una ola de cólera.
La enfermedad golpea al país africano desde marzo y convive con la pandemia del coronavirus.
En los últimos días, los casos diarios de COVID-19 en el país más poblado del continente alcanzaron su nivel más alto desde marzo.
Según el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria, al menos 22 de los 36 estados, así como la capital federal, Abuja, tienen casos sospechosos de cólera.
A finales del mes de julio, el total de contagios sospechosos de este brote afectó a 27.186 personas.
La respuesta del gobierno es deficiente debido a la temporada de lluvias y a los combates del ejército contra milicias islamistas y criminales al norte del territorio.
El cólera es una enfermedad de tipo bacteriana que generalmente se propaga al ingerir agua contaminada.
Entre los síntomas provoca diarreas intensas hasta la deshidratación y sin atención sanitaria puede matar en cuestión de horas.
El Ministerio de Salud de Nigeria advirtió que el país además reporta crecientes casos de fiebre amarilla, fiebre de Lassa, sarampión y otras enfermedades infecciosas.
En debate.
En Argentina se discute la capacitación de los agentes policiales para accionar en situaciones que incluyen a individuos en estados alterados.
A esto se suma el cumplimiento del protocolo establecido por la Ley de Salud Mental del país sudamericano.
El debate se disparó por el caso del cantante argentino Santiago Moreno Charpentier, conocido como Chano.
El cantante tuvo una crisis psicótica debido al consumo de drogas y un agente le disparó en el abdomen cuando el músico lo amenazaba con un arma blanca.
El artista se encuentra estable y es favorable su evolución.
Su madre, Marina, declaró a la agencia Telam que Chano ya comenzó a hablar y está muy movilizado por este episodio.
En este marco, Sputnik consultó al psicólogo argentino Ángel Barraco, integrante del movimiento en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental.
El experto sostuvo que el episodio evidenció la distancia entre lo establecido en la ley y cómo funciona y responde el sistema de atención.
Esto es producto justamente de que a 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental no se ha instrumentado, no se ha implementado de acuerdo a sus lineamientos. Y esto no solo tiene que ver con estos casos, sino hablamos ya más en profundidad con, digamos así, con las instituciones que nosotros denominamos manicomiales, donde las personas están internadas desde hace muchos años y su situación obviamente no se modifica, cuando la ley sostiene muy claramente llevar adelante procesos de desinstitucionalización, procesos de externación asistida, brindando todo lo necesario para que una persona no tenga por qué sufrir dentro de una institución asilar o manicomial de estas características de encierro que son ya centenarias, ¿no?
El psicólogo entiende que en Argentina se desconoce cómo aplicar el protocolo de intervención existente ante pacientes afectados por una crisis psiquiátrica.
Muchos desconocen de que hay una resolución del año 2013, la número 506, que en su momento estaba la ministra Nilda Garré, donde ahí se establecen las pautas de intervención para con las fuerzas de seguridad en situaciones de estas características, y que lamentablemente no se ha tenido en cuenta, no se ha capacitado a las fuerzas de seguridad en cómo intervenir frente a una situación de estas características, y ese protocolo está desarrollado de una manera, digamos así, prácticamente total en cuanto a dar pautas muy claras de cómo intervenir en un caso de estas características, en cuanto a la postura, en cuanto al discurso para con la persona, en cuanto a la posición, y bueno, y lamentablemente tenemos que contar estas situaciones.
Para Barraco, el caso revela las posturas dentro de las estructuras de poder que evitan la implementación de la ley y se aferran a un paradigma represivo.
Esto sirvió como catapulta para que los sectores que se han opuesto y se siguen oponiendo a la Ley Nacional de Salud Mental, porque ven justamente sus intereses afectados por diversas causas, entonces tomaron como que esto era una falencia de la ley. Y nada por el estilo, porque uno ha visto por los medios de comunicación, lamentablemente, inclusive a profesionales o personas que supuestamente deberían conocer el texto de la ley, diciendo que la Ley Nacional de Salud Mental no permitía internar de forma compulsiva, o sea, de forma involuntaria. Esto es una falacia absolutamente total, malintencionada.
Escuchábamos al psicólogo argentino Ángel Barraco, integrante del Movimiento en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.